This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Bienvenido y bienvenida al episodio número 136 de Peor Caso. En este episodio, Joseph Lister parte 2. Ahora sí, es sobre Lister. Hablándote desde los lugares más carbolíticos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
Oh,
sí. Ah, ese es el Listerine.
Muy antiséptico. Sí. Tomamos la vía de Lister, desde donde la dejamos.
En el episodio anterior.
Todo sobre Liston. En el episodio anterior. Es todo sobre Liston, claro. La infancia de Lister y eso. Y si quieren entenderlo, yo les recomiendo que vayan, porque si bien lo pueden escuchar como algo separado, pero... les recomiendo que escuche la primera parte antes de escuchar esta parte, por si hay alguien que llega por primera vez al podcast en este episodio.
Muy recomendado. Además quedó muy bueno.
Y ya les aviso que este de aquí es menos perturbante que el anterior.
Ah, se puede comer.
La perturbación quedó en el anterior. Así que la gente que nos está escuchando aquí y se va a transportar al uno,
sí.
Cuidado porque es perturbado.
No coman, no escuchen comiendo.
No coman mientras escuchan el episodio, exactamente.
Escúchenlo una hora después de comer, para más seguridad.
Sí, por prevención, por sí. Seguridad. Bueno, ¿en dónde quedamos desde el episodio anterior hasta ahora? Para nosotros han pasado 2 semanas, pero para que tal vez quien nos escucha en el futuro nos está escuchando uno tras del otro.
¿Y para Lister? Pero ha pasado varias semanas porque fue a estudiar, parece.
Sí. Joseph está entendiendo el dilema de las infecciones y se dispone a estudiarlas. Sabe que el primer paso ya lo dieron, acabaron con el dolor. Ahora había que acabar con las muertes post-operación.
El dolor se acabó con el gas.
Sí, se acabó con el cloroformo y con ese éter. Con el éter. Que era que dormían al paciente para hacer la...
Supongo que no fue lo mejor del mundo porque después... Ahora no usamos eso tampoco.
No, fuimos avanzando. Estamos hablando de 1800 y alguna cosa. O sea,
pero antes de eso no había nada.
Mesmerismo. No había nada. Mesmerismo. Había el mesmerismo, claro. Que era muy mesmérico. Mientras estudiaba aún en la universidad, se encontró con un profesor muy especial... que lo mencioné en el episodio anterior, que era William Sharpey, que era su profesor de fisiología y que se transformaría en un aliado y que juntos usarían el superpoder de la microscopía. Durante este periodo de tiempo, Sharpey se encontraba alrededor de sus 50 años e inmediatamente Lister reconoció que Sharpey valoraba más la experimentación y la observación que la autoridad. Autoridad médica en este caso. O sea, ellos... Dos tenían este pensamiento de que no porque hay un profesor o alguien que dijo que es así, es de esa forma así. Tenemos que cuestionar y tenemos que experimentar y ver si realmente es así. Fue durante también este periodo de tiempo, con la ayuda de este profesor, que juntos comenzaron a observar tejidos humanos. Todo tejido humano que él conseguía lo ponía entre dos placas de vidrio y lo observaba sobre el microscopio. Así que a falta de un equipo fotográfico, él se dedicaba a esbozar todo lo que podía, todo lo que veía.
Lister.
Registros de piel humana. Lister. Registro de piel humana, células de la lengua con cáncer. Incluso en alguno de estos esbozos, ya que no tenía una cámara fotográfica, podemos ver pacientes, como pacientes con brazos con úlceras, que probablemente eran de origen venéreo. Como lo conté el episodio pasado, el microscopio va a hacer una gran diferencia en la vida de Lister. Y me sorprende cómo era negligenciado el poder del microscopio en ese tiempo.
Ah.
Durante... Ah, sí. Uno de los grandes descubrimientos que Lister va a hacer en este periodo con Charpie, Charpey, es que analizó las iris de los ojos y se dio cuenta que habían que este reflejo de abrir y cerrar no era involuntario, sino que habían, o sea, era involuntario, pero habían unas estructuras que hacían que se abriese y se cerrara. Él lo descubrió. Lo vio en algunas muestras de cadáveres y después lo vio en muestras de animales. Entonces ese es un gran como... De hecho le dieron un premio y todo por descubrir estos microfilamentos. Que
no,
hacen
no
que...
¿Premio Nobel en ese tiempo?
No, me imagino que no. No había. Pero él descubrió estos microfilamentos que hacen que por respuesta a la luz se contraigan o se estiren. Y hace que el iris se abre y se cierre. Es bien interesante eso. Durante su periodo de la enfermería de Erichsen, Lister se enfrentó a la temida gangrena hospitalar, que era una de las cuatro grandes amenazas en todo hospital o enfermería. En su fase inicial, la herida se hincha, la piel se retrae, la membrana celular se deshace y se transforma en un moco fétido.
Dijiste que no iba a ser perturbador.
No tanto. Y la fascia queda expuesta. La fascia es un tejido que es como una película que queda alrededor de los músculos, que separa y cubre órganos también, que los protege. Entonces esta capa se derrite y se expone. A medida que evoluciona la gangrena, el paciente sufre diarrea, náuseas, el dolor es excruciante y algunas veces presenta delirios. Durante todo este tiempo, el paciente se encuentra totalmente consciente. Los gritos de los enfermos sin igual, tanto en día como durante la noche, quedan completamente exhaustos y mueren en una semana. O cuando sobreviven, las úlceras continúan devorando y desarticulando al individuo. Los grandes vasos quedan expuestos por la erosión y los pacientes se desangren en agonía y dolor hasta la muerte. Ese es un testimonio, un relato de un diario del doctor John Bell. Entonces la gangrena te va consumiendo y te va deshaciendo básicamente. Hasta que llegas a un vaso importante y sale sangre hasta que te mueres. Y eso mientras estás consciente. Es terrible. Cuando esta enfermedad llegaba a una enfermería, se transmitía rápidamente y barría con todos los pacientes de alas y de hospitales enteros. Por lo que una de las pocas defensas que se tenían en ese tiempo era aislar al paciente. Entonces, cuando detectaban esta gangrena, lo tomaban y lo llevaban a otra sala donde estuviese solo, o lo llevaban a una iglesia o a su casa, pero lo tenían que sacar, porque si no, significaba la muerte de cualquier uno que tuviese una herida expuesta. Que eso es otra cosa que Lister se va a dar cuenta. Se da cuenta de que la gente que tiene heridas expuestas son la gente que es más propensa a ser contagiada por cualquiera de estas cuatro enfermedades que eran como las grandes enfermedades de los hospitales.
¿Qué son la gangrena?
Era la gangrena, había una fiebre y las otras dos se me olvidaron. Pero las hablamos en el episodio anterior. En esta situación... De un brote de gangrena se encontraba Lister durante su práctica en el hospital. Uh-huh. Todavía estaba estudiando y se encontró con esto. Era rutina retirar el tejido marrón de las heridas en cuanto estaban anestesiados los pacientes para tratar de parar el avance. Entonces veían que estaba gangrenando y cortaban, pero aparecía. Enseguida se aplicaba nitrato de mercurio, ¡cacha! Mercurio a la vena, para tratar de parar el avance. Esta solución es súper cáustica, pero también es muy, muy tóxica, lo que siempre dejaba que la lesión fuera saludable y que cicatrizaba normalmente la mayoría de las veces. Solamente en un caso que Lister cuenta, una mujer no pudo, o sea, no sirvió este tratamiento con mercurio. Así que Lister tuvo que amputar el brazo. Pero lo que hizo de diferente esta vez fue lo siguiente. Tomó un jabón y lavó el brazo entero, el brazo entero de la mujer, uh-huh. Y lavó también la herida con agua y con jabón.
Como ping-pong.
Que se lava su carita.
¿Con agua y con jabón?
Exactamente. Y después de la operación cicatrizó perfectamente. Lo que Lister atribuyó a que había esterilizado el brazo con agua y con jabón. O sea, algo tan simple ya uh-huh. había ayudado en el éxito de esta operación. Claro. O sea, y yo en este punto como que paré y pensé así, son cosas que para nosotros son tan cotidianas. O sea, cuando eras chico, te caías, te raspabas las rodillas y tu mamá te ponía yodo o te ponía alcohol.
Claro.
Para que no se infectara, para que no te saliera pus. Y a veces un rasmillón, una herida superficial, en ese tiempo te podía llevar a la muerte. Podías tomar una gangrena y chao, pierna.
Y la gangrena no es algo que se contagie por el aire ni nada. Debe haber sido los instrumentos que usaban.
De seguro.
Seguramente. Porque ahora si tú te
pinchas con algún clavo
o algo, al tiro te ponen una vacuna de gangrena.
Al tiro te ponen una vacuna, sí. Entonces, o debe ser por el contacto por estar en el mismo ambiente, tal vez.
No estoy viendo, no se transmite por el aire ni nada, no es contagioso.
Ni nada.
No es contagioso.
Bueno, entonces debe haber sido por los instrumentos. Mm. Sí. Usaban los mismos paños, los mismos instrumentos, las mismas manos de los doctores.
Claro.
O sea, curaban a uno y iban donde el otro y lo tocaban. Ahí ya pasó gangrena. Por eso que me imagino que el nitrato de mercurio funcionaba. Claro. Lo quemaba todo.
Es como ponerte ácido sulfúrico.
Es como ponerte ácido sulfúrico.
Te va a limpiar la herida.
Entonces está. Exactamente. Para limpiarte el. ¡Ey! Cauterizaba. O sea. Claro, tiene sentido porque si es cáustica. Es como la soda cáustica.
Yeah.
La soda cáustica es la que se usa para limpiar el baño. Yeah. Cuando se tapa el baño, tú tiras soda cáustica con agua caliente y tiras la cadena.
Se
supone que eso destapa. Es como súper. Sí. Entonces, limpió la herida con jabón y agua. Y también el brazo antes de operar. Y fue un éxito. Entonces,
si
la
enfermedad se transmite. Limpiarla y todo.
Yeah. Sí, limpiar el brazo y la herida con jabón y agua fue antes de operar. Porque este caso era el que de la mujer que por algún motivo el nitrato de mercurio no había funcionado.
Yeah.
Sino que le sacó la gangrena, aplicó nitrato de mercurio y la gangrena volvió. Entonces él había que amputar. Entonces para que no se volviera a contagiar y no se infeccionase, Lister fue, limpió con agua y con jabón y le cortó la pierna. Cerró el muñón y estaba todo bien. No se infectó. Entonces su raciocinio fue así. Si la enfermedad se transmite por el aire, ¿por qué las heridas que fueron limpiadas con la solución cáustica sanaban mejor? Tenía que haber algo en la herida. Tenía que estar en la herida. Así como los tejidos. Así que hizo una muestra de los tejidos más purulentos que encontró, de todas las lesiones que había raspado. Que tenían pus y estas cosas, y usando el poder de la microscopía, los preparó en láminas de vidrio para examinarlas. Y así describe lo que él examinó, lo que él encontró. Examiné por el microscopio la más purulenta de una de las lesiones que hice, e hice un esbozo de algunos cuerpos de tamaño bastante uniforme, que imaginé que podían ser las materias móvil. O materias mórbidas. La idea de que aquello debía ser de naturaleza parásita.
Es un buen nombre para un podcast. Materias mórbidas.
Sí, bien,
materias mórbidas. Soy el número 2. Materias mórbidas.
Sí, no nos roben el nombre sin avisar. Sí,
voy a registrar el punto coma al tiro.
La idea de aquello debía ser de naturaleza parásita. En esta etapa inicial ya estaba presente en mi pensamiento. Esto es algo que él escribe después, cuando está más viejo. Y no es un relato lovecraniano, a pesar de que parece de las materias mórbidas. y purulientas. Detalle que esto es durante sus estudios, o sea, todavía no es formado. Estas cosas él las está procesando, aprendiendo, investigando mientras estudia y no es un médico tal. Siempre con el apoyo financiero de su familia, especialmente de su padre. Y finalmente, después de algunos otros experimentos y descubrimientos, terminaría sus estudios en Inglaterra. Su profesor Charpey, viendo que su alumno perdía un poco el foco de las cosas, le sugirió... El señor de los lápices... no, este es Charpey. Parece que... Ya, vamos a empezar de nuevo. En busca de los lápices. Para darnos cuenta que se escribía distinto. Le sugirió pasar un año paseando por Europa, visitando otras universidades, escuchando otros palestrantes y cosas por el estilo, como él lo había hecho en su juventud también. Pero antes, él tendría que pasar por Escocia y quedarse un mes con su gran amigo James Smee. Se escribe S-Y-M-E. Smee. No sé cómo se pronuncia. James Smee. Este periodo de un mes que Charpey le recomendaba a Lister pasar se va a extender por años. Y además de los avances de la medicina.
Espérate, que ¿qué es lo que se va a extender por años?
El periodo de un mes que va a pasar por Escocia. Se va a quedar por años. Uh-huh. Y además de los avances en la medicina, en su carrera y ganar un tutor excepcional, Lister conseguiría además una esposa. Se casaría con la hija de Smee, Agnes. Esto lo cuento ya, lo adelanto, porque pasa en su vida en otro momento, porque no pude entrar en mucho detalle en su vida amorosa, a pesar de que es muy importante. Y tampoco pude entrar como lo relacionamiento... Aparte, ¿cómo va a andar comentando esas cosas personales? Hay toda una historia cuando él la conquistó, que su tutor no quería, su papá le aconsejó, al final igual se pudieron casar. Hay toda una historia. Porque Smee tenía una fama de ser... O sea, no era solo la fama, sino que él tenía un carácter muy como agresivo. Era como... hablaba alto, gritaba, peleaba, era rencoroso. Así que en el año de 1853, Lister tomaría el tren hacia la capital de Escocia para lo que en su mente era un breve periodo de tiempo.
¿Fue con el papá de Agnes, se llama? Estoy listo.
Sí, fue a pasar.
Estoy Lister para casarme con su hija. Igual, ya.
Qué horrible chiste. James Smee, ¿cómo le digo, Armando? ¿Sime?
Yo creo que es
Sime, ¿no?
S-Y-M-E.
Ajá.
Yo creo que esa E no se pronuncia, porque si no serían dos, yo creo. No tengo idea. Inventa cualquier cosa, total, está muerto.
Ya, voy a decirlo cada vez diferente.
Eso. Pero nos referimos al mismo, al papá de Agnes. Diga al papá de Agnes. Eso.
Ah, el papá de Agnes. James,
padre de Agnes.
Era conocido como el... James Smee era conocido como el Napoleón de la cirugía. Y sí, es exactamente por su estatura baja.
Pero no era bajo Napoleón.
Pero se cree que era bajo. También es conocido por algunas proezas, como por ejemplo desenvolver una cirugía de amputación a la altura del tobillo. Antes de que él desarrollara esta técnica, cuando había una infección o una fractura expuesta en el pie del paciente, se procedía a cortar la pierna a la altura de la rodilla.
Oh, wow. No lo podían curar.
Sí, pero le cortaban la pierna casi entera.
Claro.
Porque la gente creía que la extensión de la parte de la canilla, por ejemplo, y del muslo, no es el muslo, la parte de la canilla, de la
pierna, claro.
Iba a ser un estorbo para el paciente, en vez de ayudarle a recuperar como movilidad.
Ya te cortaban
y James,
la sección entera.
y James empieza a cortar arriba del tobillo o abajo del tobillo, dependiendo.
Claro. Ahora es bueno que te corten debajo porque así te queda esa movilidad. Que te pueden poner una prótesis.
Exactamente. Te pueden poner una prótesis. No me parece que te cortan arriba del tobillo, no te cortan abajo.
Claro.
Y el tobillo queda metálico. Pero es la misma técnica que se usa hasta hoy en día. Pero te imaginas así como... Tienes una infección en el pie y te cortas la pierna hasta la rodilla.
Horrible.
Solamente un poco abajo de la rodilla.
Claro. Y hoy en día no es ni siquiera es necesario cortarlo por una cosa así.
Exactamente. Tiene que ser muy grave para llegar a amputación. Uh-huh. Así que esa técnica se usa hasta hoy en, hasta nuestros tiempos modernos. Y además de permitir que la persona mantenga gran parte de su movilidad y de su pierna, que ya es excelente, pueden soportar peso también sobre el tobillo. Este es un caso de que le pasó a James. En 1828, hartos años atrás, un hombre llamado Robert Penman buscó la ayuda de James desesperadamente. Había desarrollado un tumor en el maxilar por 8 años. Y todos los cirujanos se negaban a operarlo. Cuando comenzó, el tumor era del tamaño de un huevo de gallina. Y un cirujano ya había removido los dientes que se habían quedado en el tumor. Entonces el tumor empezó a crecer, se empezó a llevar los dientes juntos y ya le habían removido los dientes que estaban adentro del tumor. Con el tiempo, Penman fue a buscar a Listor. ¿Te acuerdas de Listor?
Sí.
Sí, Listor es el que fue a buscar al sujeto al baño y lo golpeó para llevárselo al... Ya. Lister en ese tiempo tenía fama porque había removido un tumor escrotal de 20 kilos.
¡Wow!
20 kilos de tumor.
Horrible.
Pero al ver el tamaño y la posición del tumor de Penman, Lister se recusó a operar.
No quiso.
No quiso operarlo. Uh-huh. Lister no quiso. Esto significaba básicamente una sentencia de muerte. Porque si Lister, que era el cirujano más respetado de ese tiempo, ¿quién podría operarlo si él no quería? Penman estaba muerto. Fue entonces que Penman se encontró con James, que a sus 29 años, en ese entonces, observó que el tumor tenía casi ya 2 kilos. Tenía 2 kilos de tumor en el maxilar, en la cara, lo que le hacía casi imposible respirar e incluso comer. Penman fue colocado de forma recta con sus brazos y piernas atadas. Recordemos que estamos en 1828. Eso quiere decir que no existe cloroformo ni éter para hacerlo dormir.
Ah, esto es antes.
Ni para anestesiar, estos antes.
Yeah.
Generalmente, el abordaje de los tumores en ese tiempo era, en maxilares, era cortar el centro e ir limpiando hacia los extremos. Solo que James tenía otra idea: cortar desde la parte externa, retirando la parte del tejido sano para erradicar totalmente el tumor. Fueron 24 minutos de cirugía. 24 minutos en que el bisturí de James cortaba la cara de Penman, sacando pedazos de tumor y maxilar, y los arrojaba a un balde. 24 minutos de alguien cortándote la cara con un bisturí, y tú sin poder hacer nada y sintiendo el dolor.
Ah, sintiendo el dolor, qué horrible. Claro. Porque las operaciones duran más que eso ahora, pero...
Pero estás durmiendo.
Claro.
Y no sangras tanto, no te mueves, etc. No sientes el dolor, no hay gente mirándote. No estás despierto.
Y la cabeza es difícil no poder dejarla sin moverse.
Exactamente. Es súper difícil. En fin. Bueno, tiempo después, James encontró a Penman. Se lo encontró en la calle y vio que su cicatriz era mínima y su cara estaba cubierta por una barba frondosa que le ayudaba a esconder el procedimiento totalmente traumático por el que había pasado. Y esta era una de las grandes victorias de James en ese tiempo. La amistad entre James Mine y Lister surgió rápidamente. La admiración y el cuidado de uno hacia el otro eran notables. James llegó a inventar cargos para que el joven tuviese acceso a ser su asistente y alumno, porque James no era de esa universidad donde él enseñaba. Él estaba viendo como a mirar y a conocerlo. Claro. Entonces, James le inventó un cargo. Era como el ayudante del ayudante. Era como un cargo que no existía.
Assistant Regional Manager. Assistant Regional Manager. Assistant to the Regional Manager.
Assistant to the Regional Manager. Exactamente. Así que fue en el año, solo un año después, en 1854, que Lister se tornó oficialmente cirujano del Royal Infirmary. Y estuvo a cargo de 12 asistentes. Luego fue aceptado en el Royal College of Surgeons, que eso quiere decir que ya estaba liberado para operar. Estaba reconocido en Escocia como un cirujano. 6 años se pasaron en compañía de su amigo, tutor y ahora suegro. Cuando Lister recibe una invitación de la Universidad de Glasgow. A la Universidad de Glasgow. Esta ciudad se expandía en industria, especialmente en construcción naval y en ingeniería. Así que mientras más industrias tenemos en una ciudad, más accidentes laborales también pasan. Como el caso de William Duff, que tenía 35 años y sufrió quemaduras en el rostro y en el torso por encender una vela en un pozo de inspección de una refinería. Que probablemente estaba saliendo... explotó, había mucho gas. O el caso de Joseph Neely, que tenía 18 años. Trabajaba en una fábrica de munición y creyó que poner una lata, que creyó que contenía té, era una a fuego, era una excelente idea. Cuando la verdad descubrió, por otros motivos, que era una lata con 1 kilogramo de pólvora.
¿Por qué iba a calentar la lata?
Aunque sea. Porque pensó que era
lo quería tostar.
Quería hacer té, probablemente.
¿Quién no mira la lata? A lo mejor las latas eran parecidas y sacó la de pólvora.
La de pólvora. O tal vez alguien tomó una lata de té y le puso pólvora. En fin. Lister tenía... Sí, la lata explotó con el calor, pero no sé por qué habría calentado la lata. En fin, la calentó y explotó.
A lo mejor fue un prank. Le hicieron una broma.
Es que yo estaba pensando en una de esas le puso... agua a la lata, pero para hacer té. Pero el agua debería haber evitado que explotara la pólvora, ¿o no?
No tengo idea. El té no hay que calentarlo, no sé.
En fin. Bien raro. Pero explotó. Puso al y explotó. Lister tenía algunas características que lo hacían resaltar un poco. Por ejemplo, él era muy amable con sus pacientes, cosa que no era común en ese tiempo entre médicos y cirujanos. Y esto venía mucho por la crianza que le dieron sus padres, que eran Quakers, que eran estos religiosos. A diferencia de muchos colegas que despreciaban a los más pobres o a los que no sabían leer, que era común en ese tiempo... los despreciaban y no les importaba. De alguna forma no se conmovían con el dolor de personas que para ellos no eran dignas, porque eran medio que subhumanos, una cosa así.
Wow.
Él no los despreciaba, él los llamaba de señora, de señor. Quería disminuirle la ansiedad lo más posible. Incluso a la hora de diagnosticar gente, le pedía a sus alumnos y a sus colegas que hablaran en lenguaje técnico, para que la persona no entrara, para que no quedara nerviosa, no se preocupara. Sí. Eso hoy en día eso se puede ver como algo antiético, pero era un momento en el que se estaban descubriendo muchas cosas. Entonces había un cierto... Porque de alguna forma le ocultaba al paciente que era lo que él tenía realmente, para no causarle preocupación.
Claro. Y él se preocupaba de explicarles de forma adecuada, en el momento adecuado.
No sé. Tal vez no. Porque, como te digo, es una práctica que es algo que estaba descubriéndose. Era cosa que estaba comenzando a practicarse. En una ocasión, por ejemplo, él como que le dio un reto a un auxiliar de cirugía porque llegó con la bandeja así llena de bisturí y cuchillas y cosas en una operación, ¿cachai? Entonces como que tiró una toalla arriba de la bandeja y le dijo, oye, pero esconde eso, ¿para qué se lo vas a mostrar al paciente? No. El paciente se va a dormir, no necesita ver eso.
Más sencillo.
Esas son cosas que se caracterizan. Entonces, de alguna forma yo creo que esta como empatía que él tenía por sus pacientes y lo hacía querer buscar soluciones. No se conformaba con el, la enfermedad se pasa por el aire y no tenemos nada que hacer. Si bueno. se murió, da lo mismo. Yo creo que eso también lo instigaba mucho a buscar respuestas y mejorar la calidad de las personas dentro del hospital.
Claro. Buen hombre, Lister.
Durante su periodo en Glasgow, por ahí por el 1860 que se fue para allá, comenzó a esparcir su pensamiento de limpieza y agua fría. Con esto, agua era hervida y se dejaba enfriar para lavar el lugar de la cirugía y los instrumentos antes de realizar esta misma. Entonces, por fin empieza como a probar cosas. O sea, antes no lavaban nada, ahora al menos lavan con agua fría que había sido hervida antes. Esto lo sacan como conclusión porque si tú dejas plata al aire libre, la plata genera una capa.
Una platina.
Y cuando tú dejas, por ejemplo, una cuchara de plata dentro del agua, esa capa se demora en aparecer. Entonces ellos creían que si limpiaban todo con agua fría y hervida, no iban a generar menos infecciones. Claro. No pasa, pero ya es un avance limpiar las cosas antes de usarlas, ¿o no?
Lo básico.
Un médico húngaro que se llama Ignaz Semmelweis, destruí el apellido de esta persona, lo lamento, le llamó la atención la muerte de un colega que se cortó la mano después de que practicase un examen de post-mortem. O sea, estaba haciendo una autopsia de un cadáver. El médico se dio cuenta que la enfermedad que había matado a su amigo era igual a la fiebre puerperal. Y se preguntó que si los médicos que trabajaban en el necroterio llevaban partículas cadavéricas para las enfermerías, si por casualidad este no sería el motivo que estaba impulsionando los índices de infección dentro de estas mismas. Al final, si él pensaba, muchos de estos jóvenes que salían directamente del necroterio de las autopsias iban a cuidar mujeres embarazadas. Entonces él piensa que tal vez hay alguna relación entre esto, porque su amigo se murió con los mismos síntomas que estaba teniendo la gente afuera. Convencido entonces que no era causa del miasma, esta cosa mágica que transmitía virus o que se generaban por generación espontánea, y sí por el material infeccioso que venía de los cadáveres, colocó un tarro con agua sanitaria. El agua sanitaria es cloro, el cloro que se usa para limpiar baños. Y colocó la regla de quien pasa por la sala de disección tendría que lavarse las manos obligatoriamente en el agua sanitaria. Los estudiantes de medicina empezaron a parar de morir rápidamente después de que él había puesto esta regla. Wow. Bajando de una mortalidad de 18% a 1.2 en como 2 meses que le había implantado esta regla.
Iban a abrir a cadáveres muertos y después no se lavaban las manos.
Ajá, no se lavaban las manos, se cortaban las manos con eso, no se limpiaban, se enfermaban por fiebre. Ahora, ¿tú crees que un descubrimiento revolucionario como este, con una que bajó de 18 a 1% la tasa de muertes, habría pasado, o sea, habría sido una gran revolución y este hombre sería conocido por todos?
Por eso sabemos.
Claro que no.
Parece que nunca lo habíamos escuchado antes.
Claro que no pasó. Fue totalmente rechazado. Los médicos dijeron que no tenía nada que ver. Y lo empezaron a rebatir. Mandaban cartas, se quejaban, luchaban. Estos médicos de la vieja escuela.
Como los anti-vaxxers de hoy en día.
Exactamente. Nadie le dio mucha importancia y esto hizo que él se tornase en una persona irascible y completamente imprevisible cuando daba respuestas y peleaba. Lo que lo condenó a ser internado en un hospital psiquiátrico, en donde pasó sus últimos días de vida, gritando furioso contra la fiebre puerperal y los médicos que no se lavaban las manos. Ese fue el fin de la vida de este hombre. Después de que él salió, dejaron de lavarse las manos con esta agua desinfectante y
se volvían a morir.
Es tanto así que Lister llegó a visitar este hospital donde él había trabajado y donde le había llevado este como cambio. Uh-huh. Y Lister escribió en una de sus cartas, en uno de sus diarios, que ni siquiera mencionaron el nombre de Ignaz. Ni siquiera estaba con los registros, no tenía nada. Fue como que no... Nunca lo ni siquiera lo mencionaron. Pero súper importante, era como... El gallo tuvo una idea súper, como un entendimiento revolucionarísimo. Y no, terminó en un manicomio. Porque se lavaron
las manos. Como lavarse las manos.
Exacto, que eres un loco, ¿cómo se te ocurre lavarte las manos? Lister continuaba teniendo muchos problemas de mortalidad. Y esto lo atormentaba diariamente. Luchaba todos los días contra la muerte. Pacientes que no tenían heridas se curaban. Pero si cualquier cosa terminaba siendo expuesto, este paciente moría. Fue así que un día un profesor de química, que era colega de él, le indicó los más nuevos estudios de un microbiólogo francés. Eran estudios sobre putrefacción y fermentación. Y este microbiólogo francés era nada más y nada menos que Louis Pasteur. Louis Pasteur. Fue durante una de varios surtos de cólera que se pensó que esta enfermedad era transmitida por los desagües contaminados que contenían un organismo vivo de una especie distinta que era absorbido al acto de deglución, que se multiplicaba por los intestinos y causaba su autopropagación. Fue William Budd que pensaba esto. Así, ordenó que todos los desechos de su hospital de hombres enfermos tenían que ser recogidos y eliminados adecuadamente e inmediatamente en recipientes que contuvieran una solución de cloreto de 5. Porque esto sí se desplazaba porque para que no se mezclara, porque los desechos van al río o al mar, esa agua alimenta las plantas y la gente ingiere eso y la bacteria va y te da cólera y así eternamente. Tomas agua de un pozo, te da cólera antiguamente. Otro cirujano fue capaz de rastrear las concentraciones de casos de ciertas bombas de agua cuando las empezó a marcar en un mapa. Entonces, ¿qué hizo este gallo? Vio los focos de cólera y los marcó en un mapa y se dio cuenta que habían focos más grandes de pacientes con cólera más cerca de una bomba de agua que de otras. Y fue tanto así que una mujer de como 60 años que le dio cólera pero que vivía a, no sé, 2-3 kilómetros de distancia de este pozo de agua, el cirujano supo por el hijo de esta señora que ella iba hasta el otro pozo de agua para tomar agua porque le gustaba el agua de allá.
Bueno, entonces
estaba completamente todos los casos estaban relacionados de una u otra forma a este pozo de agua. Pasteur, por otro lado, con la ayuda de Vigo, que era un comerciante de vinos y jugo de betárraga, que lo buscaba para resolver su problema de vino ácido y jugo fétido. Ahora tú te preguntas, ¿por qué busca a un químico si eso de ahí es proceso biológico? Porque en ese tiempo se entendía que la fermentación y el jugo eran cosas químicas, no eran cosas biológicas. Así que Pasteur aprovechó esta oportunidad que tuvo para investigar junto con el poder de la microscopía. Armó como un mini laboratorio con los tarros de fermentación de este hombre. Y empezó a investigar, empezó a ver cuáles tenían mal olor, cuáles vinos estaban buenos, qué pasaba en medio. Empezó a observar todo esto en microscopio y llegó a la conclusión de que había microorganismos presentes en estos procesos. Existían cosas que no eran visibles a los humanos. Había un mundo microscópico que nosotros no podíamos ver. Y Louis Pasteur, que tenía una carrera súper respetada y la gente lo admiraba y los profesores compartían opiniones con él, cuando tomó esta teoría súper revolucionaria, en ese tiempo comenzó a ser rechazado, se transformó en un rebelde y la gente empezó a contestarle y a hacer lo que hacen con esta gente que descubre cosas demasiado innovadoras. No terminó en un psiquiátrico, más adelante les voy a contar cómo fue la vida, el final de la vida de él, pero Louis Pasteur merece un episodio para él solo. Fue gracias a esto que Lister pensó que no había cómo evitar que el paciente tuviese contacto con los gérmenes, pero sí había que encontrar una forma de destruirlos. Lister comenzó a experimentar con algunas sustancias antisépticas, que ya eran conocidas en ese tiempo, pero que no había un acuerdo general de cómo usarlas, ni cuándo, ni si era siempre o no siempre, ni dónde. Muchas eran utilizadas solo después de que ya había sido suturada la herida y la inflamación ya existía, porque antes de que exista pus y exista infección, el lugar se pone rojo, se hincha y se pone caliente. Y después hay pus y después hay infección visible.
Oye, Christopher,
pero la primera parte es así.
¿Vas a volver a explicar cómo Pasteur solucionó el problema del vino y el jugo?
No. ¿Quieres explicarlo tú? ¿Tú lo sabes de memoria?
No, me imagino que fue por la pasteurización.
Sí, fue por la pasteurización.
¿Hirviéndolo? Uh-huh. ¿O hirviendo el agua que usaban para hacer el jugo? No sé. Me imagino que él inventó el proceso de pasteurización, que se llama Louis Pasteur.
Sí.
Pasteurización. En la que hierven la leche a cierta temperatura por una cierta cantidad de tiempo para matar bacterias.
Sí. Y por ejemplo, la cerveza que va a botellas que son industriales también es pasteurizada. La cerveza de chop, que va a ser consumida en poco tiempo, que no va a ser guardada, la que sale directo del barril, esa no es pasteurizada. Esa es con bacterias.
Qué loco que se lleva el nombre y el apellido de este tipo. Se hubiera llamado Kovacevich. Vamos a Kovacevichar la leche.
Kovacevichación.
Claro.
La Kovacevichación. Yo la verdad no quise estudiar muy a fondo cómo fue. Yo lo que quiero dejar claro es, Pasteur descubrió que había microorganismos. Eso es como lo importante, porque eso fue lo que le dio el impulso a Lister para entender cómo tenía que hacer asepsia. ¿Por qué no quise entrar mucho en el tema? Porque yo sabía que iba a empezar a abrir esto, iba a ser un... ¿cómo se...? Iba a ser una...
Un rabbit hole.
Un rabbit hole, exactamente. Que iba a entrar y adentro iba a tener otra cosa y otra cosa y otra cosa y iba a tener millones de bifurcaciones. Por eso creo que Pasteur necesita un episodio de peor caso. Por los experimentos de él son bien importantes y bien divertidos.
¿Descubrió la vacunación? ¿Hizo la primera vacuna contra la rabia y el ántrax?
¿Pasteur?
Uh-huh. Bueno... Premio Nobel no se inventó hasta 1901. Pero en 1879 ya existía el premio Cameron, que existe hasta hoy en día. Pasteur fue el tercero en ganar el premio Cameron por los principios de vacunación, primera vacuna contra la rabia, el ántrax, la fermentación microbial, que debe haber sido eso con el vino y el jugo ¿de qué dijiste?
De betarraga.
La pasteurización. Y el cuarto en ganar el premio Cameron fue, en 1890, Joseph Lister, pionero en la cirugía antiséptica.
Excelente.
Y ese premio todavía se da hasta hoy en día. En el 2020 se dio a un tipo que se llama Arbustus Biopharma. Perdón, Michael Sofía, que trabaja en Arbustus Biopharma por una cura contra la hepatitis C. Así.
Qué genial.
Y son premios de medicina, así que sí ganó su premio.
Yo sé que Lister se ganó una recachada de premios, no me lo sé todos, pero sé que ganó muchas cosas, mucho reconocimiento mundial y todo.
Eso es como equivalente al premio Nobel, que no existía en ese tiempo.
Qué excelente. Ya, continúo. Lister entonces empezó a experimentar con algunas sustancias antisépticas, que, como te dije, no sabían bien cómo usarlas, cómo aplicarlas, nada. Muchas eran utilizadas después de que la persona ya había sido suturada y la inflamación ya existía. Y la primera sustancia que él escogió para esto fue el condi, que es permanganato de potasio, que se usa también en flash de fotografía. Mira tú, qué interesante. En los flash, esas que hacen...
Y se queman, ya se usan una vez.
Exacto.
Ya había comprado unos
Ahí,
cubitos
había que comprar los cubitos.
que giran, que tienen
Y
cuatro, funcionan cuatro veces.
estaban jugando rol y el Toto tenía un personaje que era un fotógrafo. Y estaban luchando contra un monstruo que había salido como de una... como de... Había salido de un lugar, un monstruo, y estaban luchando contra un monstruo. Y hizo bombas. Él tenía una cámara y tenía estos flash. Hizo como unas granadas así. Fue genial, fue genial. Yo me acordé de eso y me acordé de Rambo. No creo que haya sido así que usaban para hacer antisepsia. ¿Te acuerdas que a Rambo, en Rambo 2 parece, se pone pólvora y
Eso lo
se
prende.
prende?
Yo creo que eso
No
te
era,
quemaría
eso,
demasiado.
eso no, no fue muy, muy antiséptico.
No.
Bueno, Lister entonces trató de usar el Condi y no obtuvo los resultados que él quería. Fue entonces un día que él recordó que leyendo un artículo, ingenieros de una estación de tratamiento de aguas servidas habían usado el ácido carbólico para neutralizar el olor de la basura podrida. Un beneficio que no esperaban fue que el ácido carbólico mataba a los parásitos prosotarios que habían causado un surto en los bovinos.
Un surto.
De una enfermedad parasitaria que estaba saliendo la carne bovina y suina y todo eso, porque estaban comiendo pastito y tomando esa agua. Entonces, cuando empezaron a tratar con el ácido carbólico, también esta enfermedad paró de pasarle a las vacas. Entonces, cuando Lister lee esto, se pregunta si ese no es el antiséptico que él está buscando. Alfa de microscopio. No, mentira. Al
Tenía
peor
uno, tenía en
crospio.
su cinturón así uno que llevaba.
¡Pere, pere,
¿Quién es? ¿Quién era este Lister?
El ácido era utilizado como desodorante, que tiene sentido, porque si mata bacterias, mata bacterias, tú tienes bacterias y eso hace el mal olor. Entonces,
Claro.
usarlo como desodorante tiene sentido. Para conservar comida. Incluso como parasiticida. Lister obtuvo una muestra de ácido y la llevó al microscopio, obviamente. Y pudo utilizarlo después de que consiguió más muestras de este ácido, experimentalmente en dos pacientes. Las dos veces falló el uso de este ácido porque los pacientes tuvieron infecciones de la misma forma. Pero Lister atribuyó esto a el mal uso del ácido. Él creyó que se había equivocado. Un día, un niño es atropellado y tiene una fractura expuesta. Fue atropellado por una carroza. El niño quedó abajo de la carroza y se demoraron como 3 horas en llevarlo al hospital. Entre que lo sacaban de abajo de la carroza, lo ponían en una hamaca y lo llevaban. El niño estaba a punto de perder la pierna, había perdido mucha sangre. Pero Lister piensa que si él le corta la pierna a un niño, lo va a transformar en casi que un subciudadano, que no va a tener ofertas de trabajo y que su vida va a ser un desastre. Entonces decide arriesgarse y usar el ácido. Empieza a aplicar el ácido en la herida y lo tapa con una tapa de metal para que no se evapore y se quede ahí adentro. Y por semanas abre la tapa, pone más ácido, limpia, cierra. Abre la
En
tapa,
la
pone
herida
más
del
ácido,
niño.
termina. Ajá, es la herida del niño. Él observa que la piel empieza a estar irritada, se empieza a poner roja, y esto no le gusta porque es justamente lo que quiere evitar. Porque él relaciona el rojo y el calor y la hinchazón con infección, claro, y pus. Entonces mezcla el ácido carbólico con agua, pero no surte ningún efecto, no hace ninguna diferencia. Y después lo prueba con aceite y funciona. Él observa que la pierna del niño empieza a perder este color rojo cuando lo usa con aceite y ya no lo está irritando. Y en algunas semanas el niño se va caminando del hospital, completamente recuperado. Eso es completamente nuevo.
¿Por qué funcionó con el aceite? ¿No se sabe?
Me imagino que el aceite funciona como un pH diferente, una cosa así.
Ah, ya, para como no irritar la piel.
Neutraliza, tal vez, pues sí, para no irritar la piel.
Tiene sentido.
Como humectante. Él probó esto en 8 pacientes, de los cuales 6 fueron exitosos. Uno salió vivo, pero sin pierna, porque Lister estaba de vacaciones y fue otro médico que lo atendió. Ajá. Y no fue tan cuidadoso como él al usar el ácido. Entonces se infectó igual.
Claro.
Y el otro que se murió de la igual fue porque no fue por una infección. Fue porque el tipo, cuando se quebró la pierna, que tenía esta fractura expuesta, un pedazo de hueso entró en una arteria. Y no se dieron cuenta y se empezó a desangrar. Yeah. Entonces un día llegaron a la sala donde este tipo estaba acostado y vieron sangre en el piso. Yeah. Y cuando levantaron las sábanas, él estaba encharcado de sangre. Y se murió. Y nadie se dio cuenta que se estaba desangrando, justamente porque empezó a empapar todo y después cayó en el suelo. Yeah. Entonces nadie se dio cuenta. Yeah. Entonces, de los 8 pacientes que él experimentó, ninguno se murió por infección. Por infección. Esto es genial, esto es lo que él está buscando. Así que empieza a experimentar con otras cosas. Empieza a usar vendas, empieza a usar aceite. Empieza a juntar este ácido...
Carbólico.
Carbólico con greda blanca. La greda blanca es... carbonato de calcio. Es carbonato de calcio. Así que empieza a poner como esta greda blanca con el ácido en la herida, pero abajo pone una gasa, una venda con carbonato de... con ácido carbolírico. Y no la tira. Entonces tiene la herida, tiene esta venda con ácido y arriba pone esta greda. Uh-huh. Y la deja ahí. Y va cambiando la greda, y va cambiando el ácido, pero no remueve la venda. Y cuando termina el proceso de sanación, él remueve la venda y abajo está la piel y la cicatriz.
Muy bien.
Entonces, está consiguiendo, por lo menos, parar infecciones y que heridas expuestas, que era justamente su problema, paren de ser un problema. Ya no se está muriendo gente por eso. Pero continuamos. Así que después de algunos fracasos y algunas otras veces que él trató, Lister comenzó a publicar sus resultados de a poco. Esto obviamente trajo gente que lo empezó a refutar, problemas, peleas, todo un tema político. Hay todo un tema con las peleas de él, que en algún momento tiene que viajar a Estados Unidos a mostrar sus cosas, a mostrar sus técnicas, porque quería llevárselos a los Estados Unidos. Hay mucha gente en Londres que todavía no le cree, hay mucha gente de la vieja escuela que todavía no lo toma en cuenta. Entonces empieza un juego político de que no le quieren dar trabajo en un lugar, después le dan trabajo en una universidad, pero no lo quieren aceptar en el hospital, de ahí quiere llevar a los alumnos al hospital y no lo dejan llevar a los alumnos al hospital, y ahí. Hay todo un drama así por atrás, pero eso no tiene que ver con sus descubrimientos científicos en sí. Su hermana Isabela, en este tiempo con estos problemas que estaba en este juego político, empezó a tener un tumor y un cáncer en uno de sus mamas y buscó la ayuda de algunos cirujanos y los cirujanos no querían operarla. Incluso llegó a pedirle a James, el tutor y suegro de Lister, que la operara y él no quiso operarla. Así que el único que quedaba para efectuar la mastectomía era Lister, era el propio Lister. Y de alguna forma él después le escribe al padre que él se va a sentir como calmo y tranquilo de que haya sido él quien practicase la cirugía en la hermana. Porque a pesar de tener toda la presión de que estaba operando a alguien tan amado para él, también sabía que era el más indicado para hacerlo. Así que va a un necroterio, practica con un cadáver, una mastectomía, y después, inseguro aún, viaja a Edimburgo a conversar con su suegro, a ver qué le decía. Y él le dice que él tiene esperanzas de que su técnica está dando resultados y que de alguna forma lo apoya y lo como que le dice, dale, o sea, creo que hay esperanzas en tu técnica y creo que tu hermana se puede salvar. Entonces, después de una cena, deciden operar a Isabela en casa y que su recuperación sea en casa también. Y Lister ejecuta la operación, hace la mastectomía de ella, le pone curativos de ácido carbólico y la cuida. La cuida mucho y su hermana se recupera. Lamentablemente, esto solo extiende su vida por 3 años, ya que el cáncer ahora se le desarrolla en el hígado y no había nada que nadie pudiese hacer. Y ella muere.
Oh.
Triste, pero más una vez, Lister prueba la eficacia de su tratamiento. La mastectomía era una cosa que la gente, los cirujanos, no hacían. Ni siquiera en último recurso, porque era un proceso en el que de seguro la paciente iba a morir. Lister siempre fue un defensor asiduo de la higiene en todo el material. Pero tenían otro problema, que eran los ligamentos. Los ligamentos eran dejados para afuera. Los ligamentos me refiero a lo que usaban para unir las suturas. Uh-huh. Y lo que usaban para unir las arterias, las venas. Estas cuerditas eran flexibles y eran dejados fuera de la sutura y con pedacitos sobrando para que fuera más fácil de quitarlo una vez que estuviera cicatrizado y para que fuera más fácil drenar el pus y la infección de adentro. Pero si Lister era capaz de eliminar la infección, no hay necesidad de drenaje. Entonces no hay necesidad de dejar las puntas de estos ligamentos para afuera, ni el nudo para afuera. Entonces Lister necesita un material nuevo, que tiene que ser igual de elástico, igual de resistente, pero que con el tiempo se inactivara o el cuerpo lo absorbiera. Así que su primera tentativa es la seda con ácido. Entonces prepara una seda, la limpia bien y la humecta con ácido carbólico, abre el cuello de un caballo, le corta la arteria y la sutura. El caballo muere 6 semanas después, pero con un accidente completamente como fuera, fue una cosa completamente que nadie estaba esperando y no tenía nada que ver con el experimento. Así que él retira la cabeza junto con un ayudante, porque él estaba con gripe ese día. El ayudante va, corta la cabeza del caballo, llega con la cabeza del caballo a la casa de Lister. Lister se levanta y durante toda la noche seccionan al caballo hasta que encuentran la sutura. La sutura la encuentra grudada, o sea, todavía amarrada al tejido y completamente rodeada de tejido fibroso.
No funcionó.
Funcionó, sí, funcionó, porque estaba en el lugar y había tejido fibroso alrededor. Entonces no había señales de infección, de nada. El cuerpo como que lo había encerrado en estos cositos de qué hace, con elementos extraños, como cuando, por ejemplo, te enterrabas la mina del portaminas en la mano y sí. El cuerpo la absorbía y debe estar allá adentro todavía envuelto en folículos.
Si tú quieres escribir, tú puedes usar un sacapunta en tu dedo y va a salir una mina ahí para... Un grafito para poder escribir.
Te apretas un...
Mina se llama el grafito de los lápices automáticos.
De las lapiceras automáticas. Bueno, así que después prueba esta técnica en un paciente que falleció algunas semanas después por otro motivo y practica una autopsia. Ahí, el paciente se demoró un par de meses en morir por una otra razón. Cuando practica la autopsia y abre el cadáver, se da cuenta de que sí, está ahí, está con tejido fibroso envolviéndolo, pero muy cerca de él existe un absceso pequeño que probablemente iba a crecer. Entonces no quiere usar este material más y busca otro. Hasta que encuentra el categute. ¿Qué es el categute? Es el mismo material hecho de intestino de animales que se usa para hacer los instrumentos de cuerda. Yeah. No es, ¿te acuerdas que decía que eran intestinos de gato? Bueno, no eran intestinos de gato, las cuerdas.
Se llama catgut.
Ajá, catgut, exactamente.
No es intestino de gato, entonces.
No es intestino de gato. Es intestino de bovinos, de suinos. Y este filamento, a él como que le parece que puede funcionar.
¿Y esto entonces, está hecho de qué?
De intestino de animal, de becerro, de vaca, de suinos.
Ah, o sea, es intestino de animal.
Sí,
pero
solo
son
no es
fibras.
Gato. Son fibras.
Yeah. ¿Y eso es lo que usan hoy en día?
Sí. O algo muy parecido. Yeah. Porque se llama igual. De hecho, si tú buscas en Google, salen cajitas de eso.
Claro.
Okay. Experimentó en un becerro que un mes después fue abatido para la cena y encontraron que las suturas habían sido absorbidas por el organismo y no habían señales de ningún tipo de infección. Entonces encontró finalmente el material que necesitaba. Bueno, pasó el tiempo y después de algunos años su suegro falleció, lo que le dio el título del cirujano más reconocido de Escocia. Ya que James no estaba ahí, él era el segundo, ahora es el primero. Para ese entonces él ya había perdido a su madre y a su padre también. Y fue ahí que él tuvo una de las experiencias más importantes de su carrera, que fue operar a la reina.
Oh, wow.
La reina tenía de Escocia.
Yeah.
La reina tenía un absceso en su axila que llegaba a un diámetro de 15 centímetros. Si él era capaz de operar a la reina y usar su método, entonces tendría el aval de la realeza, lo que haría que muchos de sus detractores y opositores, que tenía muchos, se tuvieran que retractar y tuviesen que admitir que él estaba en lo cierto. Tendría que dar un paso atrás de es una tremenda responsabilidad y aparte que lo hayan encontrado a él
también.
Exactamente, porque, pero si daba algo, si pasaba algo, la culpa iba a ser de él.
Claro.
La operación de la reina transcurrió en el palacio. Él llevó sus instrumentos, se limpió las manos con ácido carbólico, limpió sus instrumentos con ácido carbólico, limpió a la reina. La reina no quería ser completamente anestesiada porque ella estaba muy débil de salud, entonces tuvo que dejarla media consciente. Pero no sentiría mucho dolor, pero estaría consciente. Le pidió ayuda a uno al cirujano real y le pidió que le ayudara con una máquina que había inventado. Estaba tan obsesionado con esto del ácido carbólico que él creía que para ser más aséptico ainda tenía que rociar el ambiente donde ellos estaban con ácido carbólico. Entonces era como un rociador que tenía una válvula, entonces yeah. Puso al cirujano real a hacer la válvula mientras soltaba.
¿Y qué problema tenía la reina?
Tenía un absceso abajo de la axila. Y su salud era debilitada porque ya era debilitada.
Yeah.
Tenía un tumorcito, una cosa así. Y eran 15 centímetros. Entonces era una operación más o menos grande. Ahora, esto después él va a entender y va a comprobar que no tiene ninguna utilidad. Es una máquina que no sirve absolutamente para nada. De hecho, después la va a terminar de usar. Pero en ese tiempo él estaba tratando todo lo que podía. Ya todo lo que podía le ponía ácido carbólico. La operación de la reina fue un éxito. Y obviamente colocó la sutura nueva y todo. Así que después de algunos días de que la reina se estaba recuperando, justo a la reina, porque obviamente tenía que pasar, alguien le iba a pasar a la reina, se infectó la herida.
Oh, wow.
Empezó a ver que se empezó a colocar rojo, que empezó a hincharse, que estaba caliente.
Lo peor que le pudo haber pasado.
Entonces tuvo que improvisar. Pero en estos momentos son cuando la gente improvisa las soluciones más, claro, más creativas. Tomó su bomba de rociador y la destruyó para sacar un tubo de metal que tenía una de las partes de esto, y la dejó la noche entera en ácido carbólico. Al día siguiente tomó este tubo de metal y lo incidió en el lugar donde estaba inflamado y empezó a salir el pus y la sangre. A la noche siguiente, por este tubo, solo salía un líquido blanco. O sea, líquido blanco, líquido transparente. Y nada más.
Le dejó el tubo en la herida.
Le dejó el tubo en la herida.
Ah, entonces eso lo hace una
Le hizo una infiltración, le hizo un drenaje, pero se le hizo correctamente porque se lo hizo con un instrumento que estaba limpio.
Ah, porque
no estaba. Ah, no
le pudo. El tubo estaba en la máquina que roceaba ácido.
No, y lo dejó toda la noche en el ácido carbólico, claro, para matar todos los bichos. Entonces la reina se recupera. La operación es un éxito, su drenador fue un éxito, la sutura fue un éxito, todo era un éxito. Esto le concede el sello real de aprobación. Bueno. Tiene la aprobación de la reina. Y después se va a transformar incluso en el cirujano real. Bueno. Va a ser como nominado cirujano real. A los 50 años, después de mucho tiempo en Escocia, ¿te acuerdas que te dije que se iba a quedar mucho tiempo en Escocia?
Toda la vida.
Lister vuelve solo con 50 años a Londres. Esto es por ahí por el 77. Y Lister fue a Escocia en el 53. Yeah. Fueron como 24 años que siguió en Escocia. Poco antes de unirse, de irse de vuelta a Londres, fue a pasearse por el Royal Infirmary, que fue donde había pasado la mayoría de sus 24 años. Era un lugar al que él había dedicado mucho, mucho tiempo de su vida. Al recorrer los corredores por la última vez, observó cómo había transformado todo. Estaba seguro que sus discípulos serían los encargados de cargar con el legado de su técnica antiséptica. Ya se habían ido el tiempo de las enfermerías llenas de gente en condiciones miserables. Ya había sido el tiempo de los delantales ensangrentados, de las mesas de operación sucias, de secreciones corporales por todo el lugar. El tiempo de los instrumentos no lavados ya se había acabado. Todos aquellos días que habían pasado en el anfiteatro cirúrgico, exhalando la buena y vieja Fedentina Hospital, ahora el Royal Infirmary era clara, limpia y bien aireada. No era más una casa de muerte, era una casa de cura. A todo esto pasa un tiempo en el que trata de convencer que este es el viaje que hace a Norteamérica para usar sus técnicas. Fue súper amigo de Pasteur. De hecho, ganaron un montón de premios juntos. Se escribían constantemente. La última vez que ellos se vieron fue para el cumpleaños de 70 años de Pasteur. Él había tenido 2 derrames y iba a tener 3 en su vida. Ya había estado... Pasteur estaba con media cara paralizada y tenía algunas funciones motoras medias quebradas y no se podía comunicar bien. Así que el discurso de su cumpleaños lo hizo Lister. Yeah. Un par de semanas después de del cumpleaños de Pasteur de 70 años, Lister perdería a su esposa y compañera de 37 años que estuvieron juntos. No que ella tuviese 37, sino que pasaron 37 años juntos. La concientización de la gente sobre los microbios llegó al mercado, llenando al público victoriano de cosas de limpieza e higiene hechos a base de ácido carbólico. El más famoso es el Listerine, que fue creado por el doctor Joseph Joshua, que había asistido a una conferencia de Listerine en Filadelfia cuando hizo la gira. Pero si no fuera por un farmacéutico llamado Jordan Witt, que no vio el potencial en este enjuague, en este líquido, en el Listerine, no habría tenido la fama mundial que tenía hasta hoy, habría pasado desapercibido. Fue recomendado incluso como tratamiento anticaspa, como te comenté al principio, y limpiar piso, cosas así, y como pero cuando lo llevaron a la odontología ganó realmente su reconocimiento como antiséptico bucal.
¿Y funciona realmente o es un invento?
Sí, funciona, sí mata. Sí, el Listerine mata bacterias. Lo que pasa es que lo más efectivo es el... Es un complemento.
Yeah.
Pero lo más efectivo es lavarse los dientes. No hay nada más efectivo que la,
porque
que
las caries no limpieza son mecánica.
¿Qué son?
¿Las caries son bacterias?
Sí.
¿Son ácidos?
No, las bacterias, cuando comen la comidita que tú no te lavaste de los dientes, uh-huh, generan ácidos. Y eso...
Eso produce las cavidades.
Y eso va exactamente carcomiendo el mineral de la del diente hasta que llega la pulpa, que es cuando duele. Bien. Se inventaron jabones, desinfectantes en general, pasta de dientes, e incluso había médicos que lo usaban en hemorroides. Te inyectaban ácido carbólico en las hemorroides.
Esos son vasos sanguíneos.
Sí, y las personas no se podían sentar en por lo menos 2 semanas. En la misma conferencia de Filadelfia que él hizo, los hermanos James y Edward se unieron con su tercer hermano Robert Wood Johnson para fabricar y producir en masa los primeros curativos cirúrgicos. Así crearían la firma que se llamaría Johnson y Johnson. O sea, Johnson & Johnson fue creado gracias a Lister.
Wow.
Pero su legado más duradero fueron sus alumnos, que formaban el núcleo listeriano. El núcleo se extendía por todo el mundo. Iba a ciudades importantes como París, Viena, Roma, Nueva York. Los alumnos que habían ido a estudiar y pasar meses, años con Lister cuando enseñó en Escocia y en Londres, volvían a sus hogares dispuestos a compartir y mantener y demostrar las técnicas que ellos habían aprendido. Así, el legado de Lister salvó muchas y muchas vidas, tantas y más de las que él jamás habría conseguido imaginar.
Antes de irnos, déjame leer unos saludos.
Pero por supuesto.
Bueno, a la gente, a todos les gustó. A todos les gustó el episodio anterior. Que muy bueno, y espero que les guste este también.
Estaba purulento.
Claro. Todos estaban bien contentos porque no habíamos tirado un episodio en harto tiempo. Fue como un regreso. Sí, es verdad. Roger Fernández dejó un mensaje que dice: solo puedo llorar. El episodio 135 fue un deleite a mis oídos. Realmente superó mis expectativas. Y él tiene una lista con tics, así grises o... O sea, como un tic o no.
¿Entiendes? Ya.
O tic o sí. X. Y entonces tiene un marcado check. Más de una hora, check.
Ah.
Mucha ciencia, check. Mucha sangre, check. El trabajo de audio, check. La broma del Ronson, check. yo lo escuché en el auto y escuchándolo en el auto el audio es como diferente por el sistema de sonido y parece que tú dijiste Robinson, pero yo te escuché Ronson.
Sí.
Lo dijiste como rápido, como Robinson.
Sí.
2 veces y yo escuché Ronson.
Sí.
Y después no sé por qué te quedaste tú con Ronson.
Porque tú me contagiaste.
Bueno.
Porque tú dijiste Ronson, entonces ¿quién soy yo para decir que no era Ronson?
A lo mejor tú me escuchaste Robinson.
Puede ser.
Y por eso no conocías los encendedores Robinson. No sé qué pasó ahí. La entretiene check, educa check y verte al mismo tiempo check. Y hay una cosa con una X. Que no alcanzó.
¿Qué fue?
Nombrar conexión con H.P. Lovecraft.
Ah, verdad.
Vayamos ahí.
Pero no lo dijimos en que parecía un juego de la llamada de Cthulhu. La descripción de las cosas.
Creo que sí, en una parte dijiste eso. Ahí estamos. ¿Sí?
Ahí está.
Check entonces.
Check entonces.
Está, episodio completo de peor. yo lo estoy escuchando por segunda vez. Demasiado bueno. Lo empecé a escuchar al principio de la pandemia. Por casualidad en Spotify. Y he escuchado todos y cada uno de sus episodios por lo menos dos o tres veces. A través de ustedes conocí los podcasts H.P. Lovecraft, Un Gusto por la Ciencia, los episodios de qué están hechas las cosas, a los colores, episodios que le gustan, Mecánica Cuántica, El Efecto Mandela. Ah, esa fue una serie buena de episodios.
Sí, parte
con
muy
El Efecto
buena.
Mandela.
Sí. Hay harta gente que le gustan harta esa...
Sí, yo eso estaba súper nervioso y dije, esta cuestión es demasiado tenso, ¿no? Pero a mí me encantaron. Hacerlo. Simplemente es increíble. Y es un pensamiento un poco más escéptico. Eso, bueno, falta eso. Por los momentos, disfruto los evangelios del podcast como buen villano. Ya traigo las almas errantes de los perdidos en la oscuridad hacia la luz de la verdad. Pero mi futuro, yo me comento en sueños que más adelante podré apoyarlos como Patreon. No queda más que decir que muchas gracias por su gran trabajo. Sigan así. Qué buen mensaje. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Roger. Angélica Ponce dice, hola chicos, los escucho desde los lugares más alejados de Alabama. Ya hace 2 años más o menos, son geniales, aprendo muchísimo y luego ando compartiendo con mis amigos los temas. Claro, piensan que estoy loca. Lo más perturbador es tener que esperar el próximo episodio. A veces es larga la espera. Ojalá pueda conocer a Armando en persona cuando decida mudarse a Alabama. Me encantaría que hablaran... sobre la vida de Alan Kardec. Kardec es con cada de kilo. Sería muy interesante la explicación científica de las secciones espiritistas. Los amo, chicos. Gracias por acompañarme en mi trabajo. Bueno, ahí nos dejó una tarea. Y a lo mejor, sí, nos podemos encontrar en Alabama. Yo voy a estar en el norte. Alabama es bien grande.
Excelente.
Creo que son unas 5 horas en llegar del norte al sur. No sé. Pero sí.
Súper grande, entonces.
Es súper... Sí, Móvil está como al sur, que es como la playa, pero no uno puede ir a la playa. Hay que ir con un par de días, quedarse en algún hotel.
Caramba.
Bueno, yo voy a estar al norte, cerca de Tennessee. Y al norte, así que... tal vez nos veamos. Qué bueno saber que hay personas que escuchan el podcast en Alabama. Y por último, Fabio Barreto dejó un mensaje, dice, los escucho siempre que ando en bici y me río solo y todo lo que hacen todos. Todavía nunca choqué ni nada, pero espero no tener nunca un accidente mientras peor caseo.
Todavía no causo un desastre en la carretera.
Peor caseando en bicicleta, claro.
Esta gente que trabaja y anda de bicicleta escuchando peor caso.
Está bien, bueno, para eso son los podcasts, mientras hacen cosas. Así que muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos la próxima vez. En el Afterpod vamos a comentar Mortal Kombat y cosas así. Esta semana que apareció, salió ayer.
Excelente.
Nos vemos, adiós.
Adiós.